La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Pienso que quién me ha de entender a mí si digo que no te quiero y estoy loca por ti. ¿Tú crees que ya no te quiero? Yo muero de amor por ti. Yo muero de amor. Cada vez que me miras muero de amor. Y hasta
seguro que han oído aquello de que el arte sale del sufrimiento, del trauma, pero ¿qué hay del arte que nace del amor? No sé, se me ocurre que la respuesta podría ser cuando los artistas utilizan su arte como medio de expresión libre, o incluso cuando no es así, el amor y el desamor son dos de las principales emociones que conforman sus obras. Ya les aviso que esto va a ser un diálogo a tres más que una entrevista, porque el libro del que vamos a hablar está planteado así. No sé si siempre lo debatís todo.
Sí, discutimos bastante, hablamos mucho, y mucho de arte además.
Qué bonito. La discusión es una de las artes que quizá deberían enseñarse más en este país. Yo creo que en España no sabemos discutir. Nos gusta mucho protestar y esto, pero discutir por el placer de decir, ¡joder, qué bien me lo he pasado!
Además, discutir bien es un arte, porque es verdad, hay que escuchar, hay que procesar con los tiempos que eso requiere lo que te ha dicho la otra persona.
Totalmente.
Y a la vez pensar en lo que vas a responder, ¿no? Que aporte y que no solo destruya lo que te ha dicho el otro,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo discutir con ganas de aprender. Eso es, para mí es fundamental, ¿no? Discutir en positivo, discutir con ganas de escuchar al otro, de poner realmente entre las cuerdas a la otra persona, a ver qué opina sobre tal tema y aportar algo, o sea, aprender algo de esto, ¿no? Sí.
Es una estimulación intelectual porque estás escuchando.
Total.
Y a la vez intentando construir una argumentación para responder a eso. Es maravilloso, a mí
y
me
esto,
encanta.
Y esto, cuando es con tu pareja, Lourdes, es más complicado, porque claro, si no haces esto y no construyes, sino que destruyes, luego a ver cómo es la vida, ¿no? Como
sí,
nos pasa a nosotros.
Igual duermes en el sofá esa noche y demás. Por eso, en este libro del que vamos a hablar, hay dos introducciones, dos planteamientos de preguntas y respuestas del por qué habéis escrito este libro que tenemos sobre la mesa hoy. Y os pregunto, ¿por qué os habéis propuesto hablar de las pasiones artísticas o de la pasión en el arte? Que no sé si es lo mismo.
Creo que es lo mismo en parte. Nosotros, Juanra y yo, decidimos que queríamos escribir sobre pasiones creativas, sobre parejas, tríos, líos que han construido la historia del arte, porque, bueno, nosotros somos una pareja, como estábamos diciendo, y nos interesan los intríngulis de la creación, nos interesa qué es lo que hay detrás de un cuadro, de una escultura, de una fotografía, ¿no? Las obras de arte no se hacen solas, y tampoco nos queremos conformar con esa idea de el gran genio, la gran genio que ha creado esta obra, ¿no? Queremos saber qué es lo que lo rodea, qué es lo que la rodea cuando ha creado. Y muchas veces hay una pasión detrás, no solo ese dolor de la ruptura, sino una pasión a veces muy bonita, ¿no? Y este libro está lleno de historias de ese tipo y como es algo que nos gusta tanto, pues hemos puesto toda nuestra pasión también a la hora de escribirlo.
Sí, ¿no? También yo creo que es que el arte en general se tiende a entender como algo alejado de la vida real, como algo elevado, que está por encima de nosotros. Y realmente yo creo que lo que hemos intentado es, y nos gusta hacerlo habitualmente, es conectar el arte con la vida. Al final, claro, arte y vida son lo mismo, están conectados estrechamente y nos atraviesan. De hecho, yo creo que si el arte significa tanto para nosotros es porque atraviesa nuestra vida, porque podemos vernos reflejados en las obras, porque podemos entender también el contexto en las que fueron creadas. En fin, no sé, a mí me parece fundamental entender el arte como algo mucho más amplio que una obra de arte que está colgada en un museo y que es algo elevado y con acceso restringido, ¿no?
Bueno, ya están escuchando que vamos a disfrutar muchísimo escuchando a los autores del libro Pasiones Creativas. Lo publica Aguilar y ellos son Bernardo Pajares y Juan Rasanz. Y, a ver, resumiendo mucho el currículum, les diré que ambos trabajan en el Museo del Prado, son los creadores del podcast Arte Compacto y que da gusto sentarse, pues eso, a charlar con ellos. Bernardo, Juanra, bienvenidos.
Muchas gracias, Lourdes. Gracias. El gusto es nuestro.
Oye, siempre...
Decía que nos encanta escucharos cuando estamos en el coche. No sé por qué siempre lo asocio con ese momento.
Ah, qué bien. Ahora de contraplano, ¿no? Ahora estáis vosotros. Qué bonito. Oye, una cosa que en radio siempre tenemos como el ánimo de hacer una sección de arte, ¿no? Decimos, vamos a hacer una sección de arte. Y entonces dices, pero ¿tiene sentido hacer una sección de arte en la radio cuando, sobre todo, el arte es visual, ¿no? ¿Se puede comunicar, no sé, el arte con la palabra? Creo que... En Arte Compacto, vuestro podcast, estáis teniendo mucho éxito. Bueno, ha alcanzado 500,000 así de escuchas. El otro día lo vi, ¿no?
Justo sí, en diciembre, mira, hace unos días, o sea, 500,000 de escuchas, que nos parece increíble.
Una
sí.
locura. Y vosotros tenéis algo que decir al respecto. Habéis conseguido hablar de arte, o sea, que dibujar en el aire, en las ondas, transmitir ese arte visual.
Aquí hay mucho que decir, pero en parte lo básico, basiquísimo, ¿no? Es que quizá antes era más complicado tener acceso a ciertas imágenes de obras de arte. Sin embargo, ahora todo el mundo en su móvil tienes el acceso a internet.
Estás escuchando y buscando en Google, ¿no?
Claro. De hecho, por ejemplo, con nuestro libro pretendemos... En el libro no tenemos muchas imágenes de obras de arte.
No, yo he estado googleando todo el tiempo.
Bien, bien.
Eso es lo que buscamos.
Bien hecho. Buena lectura, Lourdes.
Buscamos una lectura un poco activa en ese sentido, ¿no? Que tengas el libro en una mano y por otro lado puedas buscar las imágenes que te apetezca buscar. Porque al final, también esa es otra de las cuestiones al respecto, es que no hablamos tanto de pincelada, de composición, de luz, sino que hablamos un poco de todo lo que rodea esa creación artística.
Del
¿no?
salseo, un poco. Hay un poco de salseo.
Sí,
hay,
sí que hay.
Hay
sí
mucho
que
hay. De información, sí que hay. No se crean, ¿eh? Hay mucha información erudita, hay muchos datos. Ellos son dos profesionales, trabajan en el Museo del Prado, saben un montón, pero lo transmiten de una manera que van entremezclando, como decía, la vida, y evidentemente la vida, no nos vamos a engañar y poner todas divinas, la vida tiene mucha salsa. Y en la historia del arte, un salseo, que si lo contaran así, estaría en las universidades llenas. Ya os lo digo.
Es que hay mucho de eso, ¿no? Nos han hablado muchas veces, pues, de las dos esposas que tuvo Rubens, ¿no? Que se quedó viudo, su mujer se murió. Una de las protagonistas de la primera parte de su creación era su primera mujer, que se llamaba Isabel. Y luego él tuvo una etapa dura en la que estaba solo y una segunda juventud, hacia 1630 más o menos, cuando conoció a su segunda mujer, que se llamaba Hélène Furment, que era una chica mucho más joven que él, que lo hizo vivir una segunda juventud, pintó Las Tres Gracias, El Juicio de París, la retrató, por supuesto, y ya se convirtió en la protagonista de todas sus obras, ¿no? Esto nos lo contaron muchas veces, pues el libro está lleno de estas historias, ¿no?, que hay detrás de las obras de arte.
Además es bonito porque esto que estábamos hablando de la discusión, del diálogo continuo, lo planteáis, es un libro a dos voces, en realidad,
sí,
¿no? Uh-huh. Con dos visiones del arte también, que es muy interesante.
Sí, 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 porque yo estudié Historia del Arte... tampoco voy a decir que sea historiador del arte, porque eso está casi reservado a la gente que investiga en su día a día y que es doctor y demás, pero sí que estudié Historia del Arte y, sin embargo, Bernardo ha llegado al arte a través de la comunicación principalmente, sí. ¿no? Y son dos visiones muy diferentes, ¿sí? Y desde luego, para un historiador del arte, que tener ese apoyo de alguien externo que mira el arte desde otro punto de vista, ¿no? Sin tanto vicio adquirido durante la carrera, ¿no? Sin tanto pensamiento sobre lo que ya has aprendido sí. previamente.
Bueno, a mí, perdón que te he cortado, cariño.
Estamos así
a
todo
mí
el tiempo.
Me viene genial todos los conocimientos que él tiene, porque yo me dedico también a hacer directos de Instagram todas las mañanas desde el museo. Antes de que el museo abra, a las 10 menos 10, hacemos unos directos de 10 minutos. Entonces yo soy la voz del museo un poco, ¿no?, del Prado, y siempre hay, o casi siempre hay, una persona como Juanra, un compañero, un conservador, una restauradora, que pone esos conocimientos. Entonces mi trabajo es que esos conocimientos también lleguen a la gente, como mi prima, mi madre, mi tío, que no tienen por qué saber nada de historia del arte. Entonces yo creo que esa combinación es fabulosa, porque así el conocimiento profundo, intenso, ¿no?, como tú dices, ¿no?, lo que tienes que tener ahí llega a cualquiera que tenga un interés en saber más.
Es más, en el libro, en un momento dado, valoráis y ponéis en valor esa frase que te dice tu sobrino, un niño, o alguien que de repente se pone delante de Las Meninas o de cualquier otra obra de arte y te hace el comentario que tú dices, wow, ¿cómo no había caído yo en esto?
Claro,
¿qué visión me está dando tan interesante?
Hay tantas veces
tu sobrino
que,
Jaime, ¿no?,
que
nuestro sobrino.
Sí, te pones a explicar una obra de arte y pones el automático, pones la conducción automática, porque ya, ¿no?, conectas con tu conocimiento sobre esa obra de arte, lo que has aprendido siempre, y lo sueltas, ¡pum! Y realmente no te paras a mirarla, no te paras a observar, a preguntarte por qué. qué, ¿no? A hacer cosas que sí que hace alguien que no conoce tanto de historia del arte, que realmente se enfrenta a una obra de arte y se plantea preguntas que pueden ser muy, muy, muy interesantes.
A lo mejor te deberíamos perder un poco ese miedo, ese respeto, porque con el arte pasa en muchas otras disciplinas artísticas, ¿no? Estamos como acomplejados, ¿no? Total. Ante la ópera, ante ciertas cosas que vemos como elitistas, como que no nos invitan a ello.
De hecho, una de las funciones principales que tiene hoy en día, de los retos que tienen los museos, es precisamente no solamente abrirlos al turismo, que eso ya está ganado, sino también abrirlo a la población que rodea a esos museos, que vaya la gente, aunque no conozca mucho de arte, que le pierda miedo a ese edificio que es como un templo del conocimiento, ¿no? Que pueda acceder tranquilamente en su horario gratuito, por ejemplo, como tiene el Museo del Prado todos los días de 6 a 8 de la tarde, y pueda recorrer las salas sin tener ni siquiera que leer, si quieres. Solamente puedes mirar obras de arte, rodearte de belleza o de fealdad, que no solo es belleza el arte.
Ese es otro temazo, que la historia del arte no solo es belleza. Y acercarte a lo mejor a las meninas sin miedo a no saber interpretarlas, ¿no?
Es decir, no las entiendo, pues no las
entiendo. Porque no son inmediatas. Claro. Si fuera una canción pop, no será una canción inmediata las meninas, ¿no, Juan?
Claro, totalmente. No, desde luego que no.
Imagino que ponerte delante de las meninas antes de que abra el museo debe ser mágico, te sientes como parte del cuadro, ¿no?
Es que llevamos trabajando allí como 15 años, esto nos pone mucha edad ahora mismo, pero sí, como 15 años, y cada día se te ponen los pelos de punta cuando pasas por la sala 12 del Prado por delante de las meninas y dices, buenos días, señoras, señores, aquí estamos.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis hoy? Como dice Estrella de Diego, unos días las ves más pequeñas, otro día han crecido, otros días está más claro el ambiente.
Pero es un cuadro de esos que funcionan solamente cuando tiene un espectador, ¿no?
Claro.
Casi con cualquier cuadro pasa, pero este especialmente está.
Bueno, es que yo creo que está pensado para que el espectador sea parte del cuadro.
Efectivamente. Entonces,
¿no?
Claro, parece como que tú al pasar por delante lo estás activando como cuadro, ¿no?
Qué bonito.
Si no existe, si no estás tú delante, ¿no? Entonces realmente es.
Bueno, tienes que mirar a Velázquez, a Margarita, claro. Si no, no miran a nadie.
Exacto. Este libro, Pasiones Creativas, es como. Está trenzado de propuestas y cada capítulo se nota quién hace la propuesta. Se nota la pasión creativa de qué parte viene de la pareja, de cada uno, y está muy bien. ¿Cómo os lo habéis repartido esto? Porque yo me imagino que esto debe haber sido una negociación.
Ha sido muy fácil, realmente.
¿Ah, sí?
Porque ha sido un libro totalmente capricho, la verdad. La verdad es que Aguilar nos dio libertad absoluta para escribir las historias que quisiésemos y realmente teníamos bastante claro cuáles iban a ser esas historias cada
¿Pero
uno.
Qué criterio? A ver, simpatía, calidad artística, historia personal, a
de
ver, ¿cómo
poco.
Ha habido? Como...
Totalmente.
Yo creo de todo un poco, ¿no?
Las artistas y los artistas de los que hablamos son amigos, son como amigos nuestros, les ponemos un chiringuito donde quieran ellos, porque los amamos a todos. Entonces,
sí.
Yo, por ejemplo, amo la historia de Rosa Bonheur, de esta pintora francesa, de los amores que tuvo ese león, el Cid, que tenemos en el Prado, ese león del Atlas. Me encanta el retrato que le pintó Ana Klamky, su segunda novia, que era fan de Rosa Bonheur desde pequeña, que tuvo la muñeca de la pintora Rosa Bonheur y que conoció a su ídolo. Entonces, la historia de ese retrato es que tenés que contarla en el libro porque me apasiona cómo se conocieron, cómo se fueron conquistando, seduciendo la una a la otra y cómo consiguió Ana pintar ese retrato de Rosa, de su ídolo. Sí. Entonces, esa era mía. No había posible discusión, ¿no, Juanra?
Sí, te voy a corregir solamente una cosa. Has dicho que queremos y amamos a todos los que están en este libro y tenemos a un par de señores que, sinceramente, bueno. Yo no les pondría un piso a Picasso, yo ahora mismo no le pondría. Que
bueno,
le admiramos muchísimo
como artista es...
artísticamente, desde luego, y no, pero no está en el libro como gran artista, sino que está como ese hombre que truncó la carrera de Dora Maar, esa fotógrafa surrealista maravillosa que tenía su carrera despegando a un ritmo brutal y a un nivel artístico tremendo y que, sin embargo, abarcó la fotografía por propuesta del propio Picasso.
Fíjate que el surrealismo Dora Maar no es la única artista del surrealismo que tiene como que defenderse, sacar los codos un poco de, por favor, tenedme en cuenta.
Ese es otro temazo también. El surrealismo aceptaba mujeres, como que sabemos que estos ismos, estos grupos
de postureo, un poco de musas.
Primero musa, luego pareja.
¿Quién fue que respondió? Bastante tengo con hacer mi obra, que fue Leonora Carrington.
Leonora Carrington, sí.
Fue que dice, oye, mira, yo no tengo tiempo. Bastante tenía con sacar adelante mi obra y estar un poco serena yo y como para ser musa de nadie.
Totalmente
dijo esto,
de
sí,
Max
sí. Es que claro, le tenían puesta la etiqueta y dijo,
de musa
bueno,
de Max
es que
Ernst, vale dice, ya. Mira, oye, no. O sea, él sí. Tenía lo suyo, tenía lo mío. Pero no todos los casos que ponéis aquí son de artistas. Hay caso de la gran pasión esta que ha trascendido incluso yo diría que milenios de homofobia y de desprecio, que es la historia de Adriano y Antino, que el emperador Adriano y Antino, y también está en este libro.
Que, como bien dices, lo han intentado borrar a lo largo de la historia. Ha sido una historia que ha intentado borrar durante muchos siglos y que, sin embargo, ha pervivido porque, en gran parte, gracias al arte, precisamente, ¿no? La piedra es más difícil de romper que los documentos históricos, y que, desde luego, hay una frase muy, muy, muy bonita que hemos leído y que recogemos en el libro, que dice que el deseo no deja resto arqueológico, ¿no? Es difícil rastrear en la historia el deseo. Sin embargo, en la historia de Antino y de Adriano tenemos esos bustos que mandó crear Adriano de Antino, su gran amado, y que todavía hoy se exponen en museos de todo el mundo. En el propio Museo del Prado tenemos en la sala 74 un busto de Adriano y al lado uno de Antino, ¿no? El libro, efectivamente, se supone que va de artistas, y, sin embargo, pues lo hemos abierto con una historia que no son artistas. Sin embargo, es una historia de amor y de pasión que influye mucho en la historia del arte por eso, ¿no? Quizá porque bueno, cuando Adriano muere... muere siendo muy joven todavía, Adriano no puede soportar.
Una muerte muy turbia, que explicáis muy bien, que Nilo. yo no sabía los detalles de la muerte, es muy interesante.
Yo creo que está pendiente que se haga una buena película, una buena serie con esa historia, ¿no?
¿Cómo a nadie se le ha ocurrido
esto? Sí, que pongan ya su fantasía, ¿no? Una plataforma que se inspire en la relación entre Adriano y Antino, y que esa muerte en el Nilo aparezca.
Es que es muy peliculera.
Adriano no puede más con el sufrimiento cuando muere Antino en el río, y entonces ordena crear un montón de bustos con su rostro, templos en su honor, le pone su nombre a una constelación de estrellas.
Se viene un poco arribita, ¿eh?
Se viene muy arriba.
O sea, es un poco ya, supéralo, ¿no? Es un poquito...
Pues sí, esto va a permanecer sí o sí milenios.
Lo hace Dios, le hace templos, le hace todo tipo de... Le pone una ciudad. Antes te ponían un piso, pero este le pone, siendo emperador romano, pues que menos que una ciudad, ¿no?
Total, y mientras tanto, claro, él seguía casado, además, con Vivia Sabina, que la pobre diría, oye, ponme a mí algo, ¿no? También,
Hazme casito.
Sí, sí.
Sí, bueno, es que en relaciones diferentes a las actuales. No podemos pensar en ellos como una relación homosexual como la de hoy, ¿no? Pero sí que, bueno, pasión y amor hubo seguro. Y ha llegado hasta nosotros, sí.
Eso también lo decís, que no se tiene que juzgar o ver este tipo de relaciones o incluso momentos creativos. No se tienen que juzgar ni ver con el filtro que tenemos ahora, porque evidentemente estamos ubicados en otra situación y no hace falta irse al Imperio Romano. Estamos hablando que la mayoría de artistas tenían relaciones homosexuales y esto es sabido. Y
claro, cada época tiene sus normas, ¿no?
Claro.
Ahora que estamos, para el próximo episodio del podcast, estamos estudiando, esto es un poco exclusiva, adelanto, Juanra me mira mal, estamos estudiando a hombres homosexuales que vivieron en Florencia, en el Renacimiento, que practicaban la sodomía y por ello fueron juzgados y muchos de ellos quemados, quemados, asesinados. Y ahora no es un delito, afortunadamente, ¿no? Sino que haríamos si mirásemos con los ojos de ahora esa época, ¿no? Que haríamos con la gente que los condenó y que... Bueno,
pero
pues
no hace falta lo de las relaciones. En el libro también habláis de la representación de la mitología en la pintura y hay incluso un fragmento, me parece, de un interrogatorio a Tiziano de la...
¿Es Tiziano? ¿No?
A Veronés, perdona. A Veronés de la Inquisición, sí. Que le preguntan, ¿pero cómo has hecho la Santa Cena aquí con un borracho, un enano, un alemán? Que les parecía lo peor que hubiera un soldado alemán.
Claro,
en
porque era de la tierra de Lutero, claro.
Claro, estamos hablando de la época del Concilio de Trento. Claro,
fíjate,
claro,
un interrogatorio por pintar una Santa Cena. Un artista, una Santa Cena como a él le apeteció. Si es que...
Claro, y el señor dijo, bueno, es una fiesta, ¿no? O sea...
Y tuvo que cambiar para que la Inquisición no tuviese problemas él con la Inquisición.
Bueno, porque en realidad...
Tuvo que cambiar el título del cuadro.
Siempre pensamos en la historia del arte como la historia de la creatividad y de la libertad artística, pero no es así. Realmente la historia del arte está más marcada casi por mecenas que encargan las obras y las pagan y que ponen las normas de cómo tiene que estar aquello pintado, que por la libertad artística realmente.
Pagaban las obras en épocas además de, pues eso, de guerras religiosas, estamos hablando del siglo XVII, XVI, los reyes se pagaban las obras privadas para sus gabinetes con representaciones mitológicas como muy eróticas, muy, míralo, Felipe II, que era como el muermazo el este,
católico,
como el rey mega católico,
total,
misero que tenía conexión en la habitación con la capilla ahí en el Escorial.
Sí, en el Escorial. De la cama veía el altar.
Pero luego en el despacho tenía...
Hombre,
las Venus, las
Danas, todas
estas
cosas.
La lluvia dorada, todas estas escenas.
Todas estas cosas que llevaban puertas para adentro. O sea, las pasiones en el arte siempre se ha vinculado, siempre se ha dicho que era más fructífero el desamor en el arte que el amor. ¿Lo compráis eso o qué?
Bueno, es que al final las pasiones. Por eso, mira, arrancamos la creación del libro pensando amores de museo, amores tal, amores cual. Y al final llegamos a la palabra pasiones del título, pasiones creativas, porque realmente que una ruptura también es una pasión.
Lo engloba,
¿no?,
todo.
Claro, la pasión engloba todo. Yo creo que esos sentimientos han enriquecido siempre el arte, y tanto el amor como el desamor. Yo creo que las dos cosas, ¿no?
A ver, voy a sembrarla.
A ti te encanta Adele, además. ¿Quién ha creado
la
mejores
de Hello,
canciones?
La de, ¿no? ¿No? Esa de Hello.
Someone Like You es, sí, la más. Que se,
ahora venga,
rompe el corazón.
Voy a sembrar la discordia. ¿Qué se le ha quedado fuera a cada uno? ¿Qué sacrificio habéis tenido que hacer? ¿Qué retal ha quedado fuera de cada uno?
¿Te acuerdas? Esa lista en rojo que tenemos ahí en casa.
¿Cómo olvidarlo, cariño? Venga, va, ¿quién dispara?
A ver, a mí me habría gustado mucho hablar de Frida Kahlo y Diego Rivera, porque es una historia que todo el mundo conoce. Todos hemos visto la película de Salma Hayek, que además la vimos estando en México y nos gustó muchísimo. Pero no fue porque no, alguien nos dijese no habléis de esto porque está muy hablado ya, sino porque yo sentí que no era capaz de abordar todo el concepto Frida, ya no entro en Diego Rivera.
El sufrimiento de Frida, ¿no?
En la historia, sí. Creo que es algo tan complejo como que no se puede resumir en un capítulo de un libro como Pasiones Creativas. Me pareció que Frida Kahlo se me quedaba grande, fíjate. Sí.
Igual tienes que ponerte a hacer un libro de Frida.
Bueno, eso serían palabras mayores.
Perdón, que te iba a cortar. Y yo te iba a decir Miguel Ángel y Tommaso Cavalieri.
Hombre.
Una relación que duró 30 años y de la que se habla relativamente poco, realmente, y que tuvo sus frutos también artísticamente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante y me encantaría hablar más de ellos. Aunque Miguel Ángel está muy presente en el libro, pero yo creo que se merece un capítulo también.
Bueno, os dais cuenta que tenéis que hacer otro libro y volver a venir.
Cuando quieras.
Además, nos pasa mucho esto ahora que vamos a sitios, a museos, a iglesias. Ay, aquí leemos algo. Aquí hay una pasión creativa. Esto podría estar. Esto.
Ay, me gustó una cosa. No sé si leí bien que os conocisteis cuando el Prado organizó la exposición de Durero. ¿Es posible o no?
De Rivera.
En Rivera. Ay, sí, perdón. Vas bien.
Me cuadraba más
nos
Durero.
Nos conocimos en el Prado.
Con
pero
ese autorretrato magnífico de
bueno,
Durero.
Es que era guapísimo.
O sea,
Durero era guapísimo.
Uno de los guapos del museo, sin duda.
Totalmente.
Durero. En Rivera sí que
nos conocimos en los dibujos de Rivera. Sí, yo trabajaba en esa exposición y
nació el amor.
Y vino a visitarme una tarde al montaje de la exposición y nos enamoramos, sí. Así
con un Apolo y Marcias allí.
¿Cómo resistirse?
A ver, es que también el contexto, pues claro.
Claro, es que os lo pusieron en bandeja. Pues Juan Rasán, Fernando Pajares, autores de Pasiones Creativas, editado por Aguilar, muchísimas gracias por este regalazo.
Muchas gracias, Lourdes, gracias. El gusto es nuestro.
Un beso, gracias. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.